En esto pensar.
El centurión fascinado por el esplendor de la cruz. Distinguido amigo escucha, en los dos mensajes anteriores nos hemos ocupado con aquel capitán de la legión romana que hizo maravillar nada menos que a Cristo mismo. Este hombre hizo un inusual despliegue de fervor, de humildad y de fe. De él, Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado fe tanta. Hoy hemos de fijarnos en otro centurión mencionado por tres de los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 27:54 dice de él, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Según San Mateo, este himno de alabanza salido del corazón de este superintendente de la ejecución del Mesías, le fue arrancado seguido que vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee los versículos anteriores al 54, verá que la crucifixión de Cristo explosionó o desencadenó toda una serie de eventos milagrosos que no podían quedar ocultos a la vista del centurión ni de los que estaban con él. Tal fue la violencia con que tembló la tierra, que las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. San Mateo hace ver que como resultado, el militar encargado de la ejecución y los que estaban con él, temieron en gran manera. Si usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos temido también. A cualquiera de nosotros le hubieran dado temblores de toda clase, se le hubieran aflojado las rodillas y llenado el pecho de terror ante hechos tan espectaculares y de tanta envergadura. Los que hemos pasado por terremotos sabemos qué es lo que uno siente cuando la tierra se mueve como una masa de gelatina o un flan bajo nuestros pies. Produce en nosotros una sensación terrorífica. Nos inunda de inseguridad, nos infunde miedo, nos hace sentir pequeños, impotentes e inútiles. Por otro lado, una violenta sacudida sísmica puede ejercer el efecto benéfico de hacernos pensar en el ser que más olvidamos. Puede concientizarnos seguido del poderoso Dios que sólo algunos recuerdan para usar en vano su santo nombre y de quien sin miramientos y con toda liviandad dicen todos los días, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, Dios mío, o ay Dios, sin siquiera reparar en lo que han dicho. Todavía peor, muchos tienen la osadía de invocar el sagrado nombre de Dios para blasfemarlo, para embarrarlo con malas palabras, o para hacer un chiste de mal gusto con él. Pero cuando la tierra vacila como un borracho, nos fuerza a pensar con sobriedad en el Ser Supremo, que con solo acercarle el dedo meñique, mueve la tierra y ésta se convulsiona. En el Dios que es capaz de sacudirnos en nuestros cimientos mismos y con ello hacernos mirar hacia arriba. Pero eso es fe de miedo. Y cuando sentimos miedo, tendemos a volvernos irracionales y a cometer todos los desafueros y todas las estupideces habidas y por haber. Por mi parte, estimo que la fe del centurión no fue una fe de miedo, sino una fe de temor reverencial, de temor saludable, del cual no hay que arrepentirse. Veo en él a un militar de rango convenciéndose de que el que pendía de la cruz no era un hombre común, sino un hombre fuera de serie, un ser totalmente distinto. Era nada menos que el Hijo de Dios. El miedo, amigo mío de la radio, es morboso e irracional. El temor es saludable y razonable. El miedo confunde. El temor reverencial nos hace recapacitar saludablemente y nos impele a ver la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Estimo que esto fue lo que pasó en nuestro centurión. Que este capitán estuvo más impactado que aterrorizado. Las circunstancias naturales, los espectáculos milagrosos que acompañaron la crucifixión, unidos al decoro, al talante humilde, conforme, resignado, al sentido de misión cumplida, de destino preplaneado que exhibió Cristo, lo desarmó psicológica y emocionalmente, lo dejó pasmado espiritualmente y lo arrodilló devotamente, sacudiéndolo hacia una conversión racional. Verdaderamente, afirmativamente, positivamente, indudablemente, convencidamente, para él el crucificado dejó de ser un revoltoso cualquiera al cual acusaron injustamente o quizás por error. Y es por ello que de buena gana confesó: este hombre era Hijo de Dios. Hay los que buscan desacreditar la intención de este soldado, arguyendo que su confesión fue apresurada y liviana, que llamó a Jesús Hijo de Dios no para reconocer la deidad del Cristo, sino que lo hizo con la misma facilidad con que solía o podía llamar Hijo de Dios a su superior, el emperador romano. Esto es posible, pero improbable. ¿Sería posible que el capitán de legión estaba meramente diciendo algo más de lo que en realidad sabía? ¿Sabía él a conciencia lo que decía? Me inclino por esto último. Creo que su expresión no fue movida por el desespero, sino por la reverencia al Dios que acababa de descubrir. Ante sus ojos, el espectáculo de un creador crucificado al que responden voluntariamente sus criaturas, el sol y la tierra, colmando de oscuridad la escena de su muerte y moviendo con violentas convulsiones todos los alrededores. En su versión de este incidente, el evangelista San Marcos trae a colación y destaca el hecho de que las palabras de Cristo sobre la cruz, particularmente las últimas dos de las siete frases últimas que pronunció, inyectaron honda convicción en este participante activo de la crucifixión y lo condujeron a la confesión de que Jesús era el Hijo de Dios. En el estertor y mortal sudor, en la refriega postrera, el inocente Cordero de Dios, Cristo Jesús, lanzó un potente grito: ¡Elí, Elí, lama sabactani! Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus palabras evocaban el Salmo 22:1. San Marcos, por su parte, translitera del griego al arameo dicha expresión: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, ¿por qué me has desamparado? El saetazo de este grito resultó como un arpón clavado en el pecho del uniformado que se encontraba sembrado frente a frente a la cruz. En contraste, estaba allí un embrutecido e irreverente que dijo: ¡Llama a Elías! Y tiene la audacia de mojar una esponja en vinagre, ponerla en una caña y acercársela a los labios sedientos del divino sufriente. Pero no era a Elías a quien Cristo llamaba. Él llamaba a Elí. Él-I. En arameo, Eloi. Él-Oi. A Elohim o Elohim. Él-Oim. A Dios. A su Padre. Luego el crucificado lanza su séptimo y último grito que viene a añadir otro arponazo al ya herido corazón del centurión. Padre, gritó fuertemente Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, dejó caer la cabeza sobre el pecho y expiró. El astro o lumbrera mayor salido de la mano de Cristo mismo para iluminar el día, el brillante sol dejó de brillar escondiendo su rostro para no ver el espectáculo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hubo un gran terremoto, las rocas se partieron. Lo que el centurión oyó de labios de Cristo mismo, sumado al espectáculo natural y milagroso que presenció, todo este conjunto de elementos se acopló para arrancarle del alma su magnífica confesión. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El evangelista Lucas, tercer escritor bíblico que narra este incidente, añade otros dos elementos a los ya mencionados por Mateo y Marcos. Agrega Lucas que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios era su reconocimiento de la deidad o divinidad de Cristo. Este hombre era justo, fue su reconocimiento de la justicia, la rectitud, la entereza de carácter, la impecabilidad, la perfección de la vida del inocente que moría por el culpable, del justo que moría por los injustos para llevarlos a Dios, de uno que ofrendaba voluntariamente su vida por sus enemigos, sin negarle su benéfico efecto a sus amigos también. Bien por el militar romano al pie de la cruz. Muestra que hay esperanzas de cambio para el más empedernido, de que el más cegado puede ver la luz, que cualquier pecador, no obstante lo degenerado de su condición, si se arrepiente y cree, tiene acceso al perdón, de que si cambia radicalmente de manera de pensar y de manera de actuar, puede entrar en el gozo de la salvación. Por consiguiente, es hora de que mi radioyente venga a la cruz de Cristo. No me refiero al crucifijo, sino a su cruz ética, inmaterial, cual el militar romano, iluminado por la esperanza que trae la crucifixión, lléguese usted, contrito y humillado, arrepentido y creyente, y confiese a Jesús como Señor para gloria de Dios Padre. Lléguese hoy mismo a reconocer y a aceptar, a defender y a predicar, a incorporar en su credo y en su vida diaria la potente verdad de que verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, era justo.
Arrodillado ante el...